Con este ritmo de fondo ya tengo a mi lado a Fernando de Córdoba. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Para este verano te dije que buscaras algún tema fresquito y creo que, como siempre, te lo has llevado a tu terreno.
Bueno, mi terreno, y también he pensado, vámonos un poco de viaje físico y de viaje en el tiempo, porque vamos a volver en el tiempo hasta los años 40 y nos vamos a situar en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero la historia que nos traes es de marcas, ¿o tenemos que cambiarle el nombre a la sección y llamarla Historia por Hombro?
No, a ver, no temas que, como siempre, acabo encontrando el hilo. Sí, nos vamos a la Alemania de los años 40, en plena dictadura nazi y en plena Segunda Guerra Mundial, pero vamos a hablar del origen de una de las marcas de refrescos más famosas del mundo.
Vale, entonces sí, programa de verano, refrescos. ¿De qué marca se trata?
Bueno, todo a su tiempo, porque primero te voy a contar que en Alemania Coca-Cola era una bebida muy famosa ya en los años 30. Habían llegado al país en el 29 y tenía tantos consumidores que se dice que incluso había gente que pensaba que era una bebida local. Bueno, hoy esto no suena un poco a risa, pero ponte tú a investigar sobre los orígenes de una marca en aquella época que no había ni internet ni nada. El caso es que Coca-Cola pues tenía decenas de plantas envasadoras en todo el país y vendía miles de millones de botellas cada año.
No les iba nada mal, a pesar de la época que pasaba Alemania.
Pues sí, es llamativo, pero incluso durante la dictadura nazi siguieron operando en el país. Coca-Cola llegó a ser patrocinadora de los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, lo que pasa es que, claro, en el 39 estalla la Segunda Guerra Mundial y sucede algo llamativo. El país que produce Coca-Cola, es decir, Estados Unidos, está en guerra con uno de sus principales clientes, Alemania.
¿Pero no se produce en cada país?
Pues no, en realidad no, la producción de Coca-Cola es bastante peculiar. Incluso hoy en día tiene un modelo que se basa en que desde Atlanta te envían el jarabe concentrado, que es una fórmula secreta, y en cada planta embotelladora en cada país se mezcla con azúcar y con agua carbonatada. Y de hecho, las empresas que embotellan y distribuyen Coca-Cola son independientes de Coca-Cola.
O sea que ese jarabe concentrado es, como si dijéramos, el ingrediente fundamental.
Eso es. Y claro, pues cuando comienza la Guerra Mundial, o más bien cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial, se produce un embargo y se cortan las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Alemania, así que el jarabe no podía viajar de uno a otro. Y en Alemania se encontraron con un montón de plantas embotelladoras, pues que no podían seguir funcionando, que no tenían nada que hacer, y un montón de operarios que no tenían ningún trabajo que hacer en una economía hundida por la guerra.
¿Y qué hicieron?
Pues resulta que el gerente de la división alemana de Coca-Cola, que era un hombre llamado Max Keith, se le ocurrió que si no podían embotellar Coca-Cola, pues crearían su propio refresco para que la fábrica siguiese funcionando. Así se lo indicó al químico jefe de la compañía, que se llamaba Wolfgang Schelling, espero haberlo dicho bien, y le dijo, bueno, invéntate algo, Wolfgang.
Pero no debía ser nada fácil improvisar un refresco en plena guerra.
No debía ser nada fácil. De hecho, cuando te diga los ingredientes ya lo verás, porque este refresco estaba compuesto principalmente de suero de leche y subproductos de manzana. Pero bueno, a lo largo de los meses de guerra no era raro que cambiara de sabor un poco dependiendo pues de lo que tuvieran un poco a mano. Otro de los ingredientes, por ejemplo, era zumo de frutas que llegaba de Italia, que es un país con el que, obviamente, la Alemania de la época pues sí tenía tratos comerciales.
Sigue sin decirme la marca, el nombre. Le estás poniendo mucha intriga. ¿Cuál es el nombre de esta marca? Porque has dicho que es una marca muy famosa, pero a mí esto de refrescos con suero no me suena a nada.
No, a ver, es muy sencillo. Resulta que mientras se desarrollaba este nuevo refresco, obviamente, pues hubo que buscarle nombre. La propia Coca-Cola hoy en día no tiene muy claro de dónde surgió, pero hay dos teorías principales. Una dice que se hizo un concurso de nombres entre los empleados en los que se les pidió que usaran su imaginación, su Fantasie en alemán. Y otra dice que al probar el sabor del refresco, la gente decía que era fantástico, en alemán, Fantastic. Y el caso es que ese fue el nombre con el que se bautizó la nueva bebida, Fanta.
Vaya nombres, ¿y a la gente le gustaba?
Pues sería por la novedad, sería porque no había mucho más que tomar en plena guerra, pero pues se dice que sí. Parece ser que solo en 1943 se vendieron 3 millones de cajas, pero que no solo se empleaba como refresco, sino que algunas familias lo utilizaban para dar sabor y endulzar un poquillo los platos en una época en la que, por ejemplo, era complicado conseguir azúcar.
Qué curioso, o sea que ese es el origen.
Efectivamente. De hecho, durante la guerra no se produjo solo en Alemania, sino que se extendió a otros territorios que también habían cortado las relaciones con Estados Unidos, como por ejemplo los Países Bajos. Allí la receta además era un pelín distinta, por ejemplo, porque parece ser que el ingrediente principal eran las bayas de saúco.
¿Qué pasó al acabar la guerra? ¿Se extendió a todo el mundo?
No, esto también es bastante curioso, porque en su momento, pues consideraron que Fanta había sido una solución provisional a un problema de la guerra, un problema momentáneo, y cuando acabó, pues las fábricas alemanas y las de los Países Bajos volvieron a recibir el extracto de Coca-Cola, así que se dejó de producir Fanta.
¿Cómo llegó entonces a lo que es actualmente?
Pues para esto hacemos un poquito de avance, un poco de flash forward a Italia en 1955. En Italia el cultivo de cítricos tiene mucha tradición, un poco como en España, y al gestor de la rama italiana de Coca-Cola se le ocurrió que podría ser interesante lanzar un refresco de zumo de naranja. Le pidió permiso a la central y le dijeron que muy bien, que vale, que adelante, y le dijeron, oye, ¿por qué no utilizas el nombre de Fanta, que lo tenemos registrado?
La vida de color naranja.
O sea, que estamos hablando de otra marca reciclada, ¿no?
Muy bien. Veo que para llegar a ser presentador de verano hay que estudiarse la sección durante el año.
Fíjate.
Sí, sí. Pues sí, hablamos hace unas semanas con Inma de las marcas recicladas, que son estas marcas que tienes de fondo de armario y que hoy en algún momento te viene bien. Y eso es lo que pasó con Fanta. Fanta les encajaba como nombre. A ver, tiene dos cosas buenas, que es fácil de pronunciar y que tiene una sonoridad bonita en casi cualquier idioma. Y sobre todo, que no tienes que volver a registrarlo de nuevo. Así que así nació Fanta en Italia en 1955. Luego Fanta se fue extendiendo por Europa en los años 60, que es cuando llegó a España, así que, como curiosidad, es uno de los pocos productos de Coca-Cola Company que llegaron a Europa antes que al propio Estados Unidos.
Y ahora se encuentra precisamente en todo el mundo.
Pues sí, está en muchísimos países, cientos de países. De hecho, se calcula que hay unos 200 sabores de Fanta distintos entre todo el mundo, porque a diferencia de Coca-Cola, que decíamos antes que te viene el concentrado con la fórmula secreta y en cada país lo que hacen es mezclarlo con agua y con azúcar para que sepa igual vayas donde vayas, Fanta sí que se adapta a los gustos locales. Por ejemplo, en España somos muy de cítricos y los que más triunfan son los de naranja y limón. Pero en Canarias, por ejemplo, tienen una variedad más, la variedad de fresa, porque ahí tienen que competir con un refresco local llamado Clipper, que se ha hecho famoso por su sabor de fresa. O, por ejemplo, en Estados Unidos los sabores que triunfan son el de uva, piña y fresa. Y en otros países pues ya encontramos de todo. Que si pomelo, que si mandarina, que si mango... Pero, ¿a que no sabes cuál es el sabor que tienen en común todos los países donde se vende Fanta en el mundo?
Hombre, yo supongo que es un sabor de color naranja.
La vida de color naranja. Pues sí, has acertado. Precisamente el naranja, el que le da el color corporativo. Por eso se eligió como color representativo del logo. Aunque incluso aquí la receta y hasta el color de la bebida cambian. Si vais de viaje este verano, haced la prueba, porque hay países en los que el naranja es más intenso y hay países en los que el naranja es como más natural, digamos, más zumo de naranja. Y bueno, y como curiosidad también te cuento que incluso otra bebida muy famosa del grupo, que es Sprite, comenzó siendo una variedad de Fanta. Es como que empezó de becaria ahí como variedad de Fanta y luego ya se independizó. Se lanzó en los años 50 como Fanta de Lima Limón en Alemania Occidental y ya acabó ganándose la independencia brandera cuando llegó a Estados Unidos.
Oye, Fernando, ¿y tú eres más de Fanta de naranja o de Fanta de limón?
Yo era de los que lo mezclaban porque yo, como decía Hannah Montana, ¿por qué vas a renunciar a lo mejor de los dos mundos? Yo, Fanta de naranja limón. Y si puedes, un poquito de fresa también.
¿Y de verdad esto es así lo de la Coca-Cola? ¿Que se guardan ahí en Atlanta la fórmula secreta y no la quieren,
bueno,
exportar al resto
del mundo?
Bueno, de
hecho, en el Museo de Coca-Cola hay una cámara de seguridad en la que se supone, ahí ya, la fe que tenga cada uno, que está la fórmula secreta de Coca-Cola. Y siempre se dice que los que conocen la fórmula de Coca-Cola no viajan en el mismo avión. Bueno, es que una marca es un cajoncito mental, pero una marca también es su folclore, sus leyendas, su...
Pero hoy en día, con la cantidad de tecnología que hay, ¿no crees que cualquier químico es capaz de sacar los componentes que tiene este producto?
Seguramente, pero ahí entra el branding. ¿De qué te serviría hacer una bebida que sepa mejor que sepa igual que Coca-Cola si no ibas a poder venderla más? No tendría el nombre, no tendría el precio, no tendría la red de distribución.
Pues lleva razón, lleva razón. Bueno, pues la cantidad de historia e historias que hay detrás de las marcas. ¿Cómo nos despedimos, Fernando?
Pues mira, yo estaba pensando en Fanta y he dicho, oye, ¿por qué no nos despedimos con una canción mítica, por lo menos de nuestra generación, que popularizó esta marca en un anuncio? ¿Te acuerdas de Con poco me lo monto, del grupo Zodiacs?
Sí, vamos con ella. Fernando de Córdoba, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Voy a contarte mi vida, sin un pavo y sin movidas,
Si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Tales gratis de cines, unos euros entre los cojines, y en la cancha con la jet set, aunque curre de casto. Zonas wifi para ver todos los vídeos frikis, macro concierto por el morro y además en zona VIP. Vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua, cambio abrigo super retro por un fin de en Amsterdam.
Por delante una hora de programa donde vamos a recibir como cada domingo al doctor Luis Lapuente con su jarabe de radio. Hoy vamos a repasar la cuestión de las migrañas. También tendremos a Esther Valverde, colaboradora que este verano nos trae las historias menos conocidas de grandes directores de cine. Y terminaremos el programa con las recomendaciones musicales para este verano de Fernando Ballesteros. Vamos a escuchar las noticias y enseguida estamos de vuelta aquí en Radio 5.
Japón.